¿Sabías que febrero es el mes de la salud del corazón? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Febrero, un mes que se identifica con el color rojo. Yo decidí ponerme hoy algo como rojo, anaranjado. Aparte que me encanta el color, es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Hablamos del amor, la amistad, el corazón, este órgano tan importante. Pero también es un mes en donde hacemos conciencia aquí en Estados Unidos de la salud del corazón. Ya tuvimos unos episodios muy, muy buenos este mes también sobre el amor y la amistad. Y hoy vamos a estar platicando con un gran amigo y un gran testimonio sobre la salud del corazón. ¿Cómo nos va? ¿De qué trata? ¿Cuáles son esas experiencias, barreras, circunstancias que muchas personas, hispanos también, por supuesto, viviendo aquí en Estados Unidos, están viviendo? Él como hispano, viviendo en Estados Unidos, con un corazón nuevo, nos va a platicar. Yo no quiero dar más introducción, y antes de decirles quién va a estar con nosotros, quiero saludar a Paco. Paco, ¿cómo estás? Qué bonito fondo de color rojo, porque este episodio se llama Con Corazón.
Pues muy bien, muy contento, porque, bueno, estamos tocando un tema que va con el mes, justamente como le explicabas, pero además con un súper invitado. Muy contento por eso. Y además, el rojo es mi color favorito. Sí, no vengo de rojo hoy, pero bueno, este es mi uniforme del trabajo.
Oye, traes audífonos rojos y eso cuenta.
Y el soporte del micrófono no se ve, pero es rojo. Entonces sí, y mi carro es rojo. Entonces sí, el rojo es un color que me gusta bastante.
Exacto. Y bueno, pues por eso vamos a estar hoy platicando de esto tan importante, el mes del corazón aquí en Estados Unidos. Y es un extraordinario momento para hablar de este compromiso con el estilo de vida, con pequeños cambios que nos quieren y nos van a llevar, por supuesto, a una vida más saludable y a una salud del corazón. Y hoy quiero presentarles a un amigo que ya conocen, porque ha estado en el episodio de Supervive ya en el pasado. Estábamos haciendo cuentas y hace como 4 años por ahí estuvimos platicando con un gran amigo, un gran facilitador, conferencista internacional y definitivamente extraordinario mentor. Aquí voy a decir que Roses Rojo existe gracias a esta gran mentoría que yo tuve con Adrián Cotín, que va a estar hoy platicando aquí con nosotros, ya hace como unos 8 o 9 años. Y bueno, gracias Adrián por estar aquí, por venirnos a platicar de ese gran corazón que tú tienes en muchos sentidos. Ahorita vamos a platicar y compartir un episodio con toda la audiencia de Supervive Podcast. Bienvenido.
Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, Paco. Sabes que pensaba cuando me preparaba para esta conversación, pensaba en las personas saludables, ¿no? Uh-huh. Dejo de pensar en las personas que están viviendo un momento de dificultad, o sus familiares o sus amigos, que siempre, bueno, este programa quiero que sirva para colaborar con que ellos comprendan esto de que es eso de supervivir, porque muchas veces las personas no entienden por qué nosotros hablamos de superviviendo y no de sobreviviendo, que era el vocablo más conocido. Ahora, gracias a Aide y a todo el equipo de Roses Rojos, se habla de supervive y de supervivir. Pero también, como decía, para las personas saludables, que están interesadas en tener una vida plena y en conocer algunas estrategias que les permitan alcanzar esos propósitos de vida, esos proyectos personales que se convierten en realidad solamente si tienes la salud para llevarlos a cabo. Entonces, aquí estoy para ustedes.
Perfecto, sí, claro. Y ahora sí que aquí nos queda claro que sin salud no tenemos nada, ¿no? O sea, podemos tener 1,000 proyectos, podremos tener algunos pendientes, podemos tener por ahí nuestra lista, así como el bucket list. Si no tenemos salud, es difícil cumplir todo ello. Entonces hay que enfocarnos, es muy importante enfocarnos en eso. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con el corazón y por qué estás tú aquí como invitado. Eso es algo súper importante y es lo que va a darle valor a este episodio. Y yo quisiera empezar con esta pregunta de ¿qué pasó con tu corazón? ¿Cuál fue o cuál es tu padecimiento?
Tú sabes que yo había cantado tanto la canción de Maravilloso Corazón, Maravilloso de Rafael, que yo creo que el universo dijo, ah, tú le tienes mucho cariño a tu corazón, vamos a ponértelo a prueba. Ajá. En el año 2013 estaba yo en muy buenas condiciones de salud, muy fuerte, muy energético. Y de pronto me dijeron, ah, no, es que tienes una alergia al polen. Así, alergia al polen. Yo nunca en mi vida, tengo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Esta, de hecho, es la tercera vez que vivo aquí y nunca había tenido alergia al polen. Entonces, oye, me estoy poniendo fifí, como dicen en México. Me estoy poniendo muy fifí con esto del polen. Estaba incómodo, la respiración, no me sentía bien. Pero tú sabes, la costumbre mía era pensar que yo era Clark Kent, ¿no? Entonces, yo no necesito descansar, yo lo que necesito es activarme. Y tenía un contrato en Cancún, uh-huh, con una empresa internacional farmacéutica para dar unas conferencias. Y me fui a Cancún, a lo bravo. Me fui y llegué a Cancún casi que... Dios mío, no podía respirar. Algo estaba mal, eso no estaba bien. Por cierto, en ese evento conocí a Brenda Osnaya, la campeona mundial de triatlón paralímpico. No, hemos sido amigos desde entonces y ella me veía así como diciendo, este tipo se va a morir aquí, sí, así como está. Y en la noche, Dios mío, qué mal me sentí. Pensé que me moría. Me faltaba el aire, entonces fui al médico y me dice, no, usted tiene alergia al polen. Ah, no, bueno, si es alergia al polen, voy a ver. Entonces, además, la farmacéutica con la que estaba trabajando tenía unos medicamentos que eran de estos naturales para trabajar esos temas, entonces yo, dame acá, yo me los tomo. En ese viaje di 3 conferencias una tras de otra y claro, casi que salgo a rastra. Cuando llegué al aeropuerto de Cancún, me tuvieron que montar en silla de ruedas y de ahí no me levanté de silla de ruedas más nunca durante no sé cuántos años. Llegué aquí a los Estados Unidos, entonces ya no era alergia al polen, algo está aquí mal. Entonces vamos al médico y dice, no, que tienen una bronconeumonía. Sí, bronconeumonía, se me puso la cosa peor. Y resulta que me ponen los medicamentos y nada que mejoraba. Total es que voy a mi cardiólogo y me dice, perdón, no, voy a mi médico internista y me dice, no, tenemos que ir al cardiólogo, esto está raro. Vamos al cardiólogo, que quedaba en el consultorio del frente. Y salí con un diagnóstico. Usted tiene una insuficiencia cardíaca provocada por un virus, probablemente. Ni siquiera era por, tú sabes, por obstrucción, por problemas de mala conducta, alimentaria, ni nada por el estilo. Un virus, parece lo que ellos decían que era idiopático. Cuando los médicos no saben darle una
definición,
una respuesta a uno, le dicen que es idiopático. Total es que de allí terminé con ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y el factor de eyección cardíaca cayó a 10%. Eso era una cosa insostenible. Entonces, una persona normal tiene un factor de eyección cardíaca del 60%. Y yo tenía 10. O sea, se puede imaginar aquello. Total es que terminé en quirófano con un marcapaso. Uh-huh. El marcapaso funcionó ese día y yo me sentí, Dios mío, por fin pude respirar. Qué bien esto. De hecho, salí del quirófano pidiendo comida. Y de salí del hospital y nos vamos a celebrar, y nos fuimos a un restaurante a celebrar porque todo estaba ahora resuelto con el marcapaso. Llego a mi casa, hice como el teléfono, aquellos teléfonos que te decían piru, 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 y no, fue que se ajustó el marcapaso. No, vamos para ajustar el marcapaso otra vez, no, otra vez a celebrar otra salida. Y al día siguiente otra vez, piru, 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 piru. No, y esto no va. Vamos para el hospital, y de ahí no salí. Estuve de los 3 años subsiguientes, pasé 22 meses en el hospital, 19 veces en cuidado intensivo, con varias operaciones, algunas relacionadas con el corazón y otras relacionadas con las cosas que se iban dañando, porque cuando falla el corazón empiezan a fallar todas las cosas. Y bueno, ahí gracias a Dios estuve acompañado por Dios y por mi esposa, por mis hijos, y bueno, aquí estoy. Logré un trasplante en el año 2016, el primero de enero me inauguré con nuevo corazón, y aquí estoy. Sí, aquí comenzamos la historia de nuevo.
Oye, qué historia. Y bueno, conociéndote y viendo todo lo que habías hecho antes, que es como un antes y un después, bueno, ya tú nos dirás, ¿no? O sea, un nuevo corazón, lo que has hecho antes y después, en verdad, a mí me habla mucho de ese amor a la vida y de ese agarrarte bien firme y de decir, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué quiero yo hacer. Porque tú lo dices así como el primero de enero recibí un corazón nuevo. Wow, pero eso se oye bien sencillito, y como tú dices, y creo que nos lo platicabas fuera del aire, había varias cosas como en contra, ¿no? O sea, y que ya quiero que tú nos las platiques, a lo mejor es tu edad, tú decías tu altura, en fin, el tipo de sangre, o sea, platícanos un poquito, porque uno dice, así de fácil puedo conseguir un corazón. Me recuerdo que ya grabamos un episodio sobre la donación de órganos, qué importante es la conciencia también de que si no hubiera sido por esa persona, tú no tuvieras hoy un nuevo corazón. Entonces, si nos puedes compartir un poco de qué significó recibir un corazón nuevo en términos, sí, a lo mejor emocionales, por supuesto, pero también prácticos.
Sí, fíjate que hay una historia que es previa a eso, que cuando me llegan los médicos y me dicen, usted tiene que aceptar un corazón artificial porque la donación de órganos está retrasado, no se sabe cuántos años va a durar usted esperando, y usted no dura años, usted dura semanas. De hecho, me dicen que si no aceptaba eso, no garantizaban que yo superviviera los próximos 15 días. Cuando me dicen eso, yo empecé a investigar toda la literatura, y yo me veía como Robocop. En serio, yo veía, Dios mío, me va a convertir en Robocop, me va a meter un montón de cables en una máquina, porque me iban a sustituir mi corazón por una máquina, textualmente una máquina. Uh-huh. Y un montón de cables dentro de mi cuerpo que salían por el abdomen y se conectaban con una computadora. Y yo dije, yo no acepto eso. Yo prefiero que suceda lo que va a suceder, pero yo así no lo acepto. Total es que llegaron, tú sabes, mi esposa, los médicos, todo el mundo buscando convencerme de que aceptara la solución que me estaban planteando. Y bueno, fue mi hijo Andrés Miguel, mi precioso hijo Andrés Miguel, que me dijo: papá, tú nos has enseñado a nosotros que tenemos que tener esperanza, que tenemos que tener fe en Dios, y lo único que yo te pido es que seas coherente con lo que tú nos has enseñado. Y entonces, bueno, ante semejante declaración, pues lo contundente, acepté que me operaran y me colocaran el corazón artificial. Esa operación fue muy fuerte, muy fuerte. No me atrevo a presentar gráficas que tengo de la operación, porque es demasiado fuerte para... No importa ni siquiera que lo vean adultos ya formados. O sea, cualquier persona que ve eso, que no está preparado para presenciar ese tipo de escena, es demasiado fuerte. Total, empieza todo el funcionar el corazón, el aceptar el aparato, y ya estaba ya en proceso de adaptación y de aceptar el aparato del cuerpo. Y de pronto mi esposa se acerca y me dice: mi amor, ¿y esta bolita que tiene ahí en el pecho? No la había visto. Y se acerca y la ve y dice: después déjame llamar a la enfermera. Llama a la enfermera y la enfermera viene con un hisopo. Uh-huh. Y viene a revisar y dice: llamen a los doctores. Y llegaron los doctores y dijeron: al quirófano de nuevo. Y vamos, se me había infectado la operación y tuvieron que volverme a abrir completamente, como decimos nosotros en Maracaibo, una raja en el pecho, así, tú sabes. Ajá. Como si me hubieran partido con un machete, y quitar toda la infección que estaba ahí. Bueno, mi esposa me cuenta que cuando a ella la llamó el médico para que ella me viera, ya había pasado la operación, entonces la acerca y le dice: mire, ustedes van a tener que encargarse de que esto se cure a diario. Y cuando me ve, yo tenía en el pecho un hueco del tamaño del puño de mi esposa, un orificio que había el puño de mi esposa, y mi esposa casi se desmayó del susto, se desmayó. Entonces, bueno, ahí empieza la conversación. Entonces Andrés Miguel, mi hijo, tú sabes, ese es todo terreno, dice: yo me ocupo de mi papá, yo lo voy a curar. Y bueno, cuando lo hizo la primera vez, le digo a la mamá: no, mamá, no puedo con esto, es demasiado para mí, demasiado. Uh-huh. Y tuvimos que tener asistencia de un enfermero que llegó mágicamente a curarme. Entonces venía prácticamente a la habitación primero, y después cuando me trajeron a la casa. A mí me encantó cuando Aidea hablaba de que yo era su mentor, porque quizás muchas veces a nosotros se nos olvida que la mentoría que yo le hice a Aidea se la hice cuando estaba en esta situación de salud. Y muchas veces la mentoría se la hacía desde el hospital.
Sí, no, claro, con la máquina conectada, yo me acuerdo perfecto. Pero fíjense, Adrián dando lo mejor de sí.
Y muchas personas que siguieron recibiendo mentoría frecuente, los conferencistas que se forman conmigo, las empresas que se dejan asistir por mí, muchas personas no sabían que yo estaba atendiéndolas desde la cama del hospital. Muchas veces, como dije, estuve 19 veces en cuidado intensivo. Muchas veces estaba en cuidado intensivo y estaba atendiéndolos por vía remota. Todavía no existía Zoom, pero existía Skype. Uh-huh. Y existía el teléfono. Entonces yo atendía a mis mentoreados a distancia. Entonces es muy interesante ver cómo a mí se me infectó el cabello, se me infectaron los poros, se me infectó todo el cuerpo. O sea, no hubo un lado de mi cuerpo que no se infectara. Y claro, al infectarse todo eso empezó a deteriorar los órganos. Y entonces, de pronto, bueno, hubo de tantas operaciones, hubo que removerme un pequeño cálculo que tenía en el riñón izquierdo. Me intervinieron, supuestamente era una operación sencilla que iba a durar, y era por laparoscopia, no sé cuánto, y resulta que en la operación hubo un accidente quirúrgico y perdí el riñón izquierdo. Y ahora tengo un solo riñón. Y el riñón del lado derecho, de tantas infecciones y tantas cosas, cuando salí del hospital salí con 50% de funcionamiento del riñón derecho. Entonces, claro, eso, tú sabes, la gravedad de que pasó con esa operación del riñón fue terrible. Pasé los momentos más extraordinariamente graves que tuve durante esos años en el hospital. Horrible, porque tuve que tomar medicamentos que produjeron daños muy graves en mi psique. De hecho, yo tuve un stroke, tuve un accidente cerebrovascular estando hospitalizado, que gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, no ha revelado secuelas, pero sin lugar a dudas debe tenerlas en alguna forma. Entonces, digamos, lo único que me faltó fue salir embarazado durante el proceso que estuve allí, porque de verdad me pasó de todo. Pero lo interesante es que lo bueno es que uno no nace solo, uno nace en comunión, y entonces allí es donde se prueba las amistades, ahí es donde se prueba el amor de pareja, el amor entre esposos, el amor de hijos, ahí se prueba todo. Y entonces una cosa que es importante es que para mí todo lo que pasó es la demostración del amor profundo por mi vida. Y allí está la primera cosa que le digo a quienes nos están escuchando, que busquen guías espirituales y que se acostumbren a orar. Si no creen un Dios, no se preocupen, oren igual. Y en el caso mío, yo soy católico y soy de los que cree que la fe en Dios da sentido y objeto a mi vida. Y esa fe se probó durante esos años, porque todo estaba en contra: la edad, el tamaño, el tipo de sangre, las condiciones económicas. En ese tiempo que yo estuve hospitalizado se gastaron más o menos $2,600,000. Yo tenía cobertura de seguros, parte de la cobertura de esto lo cubrieron los seguros, pero a mí me quedó una deuda de más de $600,000. Y bueno, ahí aparecieron los amigos verdaderos, ahí apareció la familia que se preocupa, ahí estuvo mi esposa con una dedicación admirable. Si yo estaba enamorado de mi mujer, de verdad hoy tengo que decir que no hay mejor mujer que mi esposa. Y la diferencia entre tener wife y tener spouse es enorme. En español se usa la misma palabra, de wife y spouse, pero en inglés no. Entonces yo descubrí lo que es tener spouse, una esposa que estuviera al lado mío, y busqué la guía espiritual de mucha gente. Por ejemplo, yo le decía a las enfermeras: si pasa por aquí, por esta ala, pasa un capellán, de cualquier denominación, usted le dice que venga a mi cuarto. Ya fuera rabino, sacerdote, pastor, de cualquier denominación, el que sea capellán, que pase por aquí. Y hubo momentos en los cuales en mi habitación estaban 4 personas que tenían la condición de capellán. O sea, tuve una capellán mujer rabino. Poca gente sabe que existen mujeres que son rabinos. Bueno, esta es una denominación de mujeres rabinos. Estuvo un pastor anglicano, un pastor de Jesucristo de los Últimos Días y un sacerdote católico. Estaban a la misma vez en mi cuarto y uno de los pastores condujo la oración y la hicieron ellos. Y las personas que estaban cerca se acercaron y oraron con ellos por mi salud y por la salud de los que estaban en ese lugar. Y entonces tú dices, wow, o sea, la guía espiritual es fundamental y hay que buscarla. O sea, yo le decía, a cualquier hora, no importa la hora que venga, que entre. Y eso fue fundamental para mí. Y de hecho terminé con amistad con algunos de ellos que se hicieron habitué conmigo.
Wow. Es que qué testimonio tan fuerte y a la misma vez tan bonito. O sea, tantas cosas que se aparecieron en tu vida. Que a ver, pienso yo que se tenía perfectamente la oportunidad de decir, porque a mí, de quejarse, de amargarse de cierta manera. Y creo que incluso pudiera estar perfectamente justificada. O sea, no era cosa fácil lo que se estaba viviendo. Sin embargo, tanto tú como tu entorno se movió por otro camino. Se movió por un camino de esperanza, por un camino de amor, que yo estoy seguro que eso fue gran parte de lo que te tiene aquí, de lo que te tiene aquí hoy. Hace poco estaba hablando con mi papá, con la familia, con respecto a este tema de la inteligencia artificial y todo lo que tiene ahorita, lo que está mucho de moda, ¿no? Y uno de los usos a los cuales se les está haciendo mucho ahínco con la inteligencia artificial es a los usos médicos, ¿no? Pues es que ya te va a poder diagnosticar más fácil y esto y lo otro y más rápido. Y me acuerdo que en esa plática yo dije, es que yo, si hay una duda que tengo en ese aspecto, en la cuestión médica combinado con inteligencia artificial, es la falta de este espíritu humano que te lleva a creer en las cosas que parecieran imposibles, ¿no? O sea, una inteligencia artificial en ese momento cuando te sucedió todo esto hubiera hecho sus números y hubiera dicho, a ver, ¿qué edad? ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué altura? ¿Qué probabilidad hay de tener un corazón disponible? ¿O que la computadora le funcione? ¿O que sobreviva a esas infecciones? ¿Sabes qué? Ya no tiene sentido seguir. No tiene sentido gastar dinero en esa persona. Eso sería lo que una inteligencia artificial te diría, porque finalmente son números y son fríos. Sin embargo, las personas, los doctores, por ejemplo, las enfermeras, la familia, vamos a hacer todo, aunque parezca que estemos tirando dinero a la basura, hay esperanza. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Un ejemplo de que se lucha hasta donde se pueda, por todos los medios posibles. Y gracias a ese tipo de pensamientos, de actitudes, pues se puede tener a personas como tú aquí entre nosotros. De verdad, muchas gracias por ese testimonio.
Te voy a entregar algunas cosas que tienen que ver con lo que me acabas de decir. Primero, no se lucha hasta donde se pueda, se lucha hasta más allá de lo que se pueda.
Ok, claro.
Segundo, hay que entender que la inteligencia artificial no te dice nada. Lo que hace es darte lo que interpreta quien la creó. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado de pensar en la inteligencia artificial, porque es un nombre que yo creo que es errado. Uh-huh. Porque si entonces acepto que hay inteligencia artificial, tendría que decir que hay estupidez natural.
Claro.
Entonces, yo pienso que lo que hace la inteligencia artificial es lo que sus creadores
le enseñan,
conducen a hacer. Después te quiero decir que a mí me hace mucha gracia pensar en que todo lo que sucedió para mí fue maravilloso. Cuando yo cantaba la canción de Maravilloso Corazón Maravilloso, estaba preparándome para tener el corazón maravilloso de un ser humano. Uh-huh. Que falleció y con su generosidad me donó su corazón y su familia. Se ve beneficiada de la vida que él creó con su, la vida que creó después de su muerte. Uh-huh. De hecho, le escribí no permiten la comunicación me hicieron el trasplante, no permiten la comunicación con la familia, pero yo le escribí una carta para que se la enviaran y si querían la aceptaran. No llevaba mi firma, simplemente era la carta que yo escribí. Le escribí una carta en dos idiomas, en español y en inglés, para que la leyeran con un agradecimiento a Dios, un agradecimiento a ellos, a su deudo. Y es fundamental esto, porque nosotros tenemos un proceso en el cual invitamos a quienes desean acompañarnos durante el proceso que estamos viviendo. Si no hacemos eso, es muy probable que no sobrevivamos. Y nosotros algunas hablan de los stakeholders, ¿no? Aquí los stakeholders son todo el que tiene alguna forma de conexión contigo. Entonces, encontrar la creación de conexiones con todo lo que te rodea es una garantía para supervivir. Si nosotros invitamos a la gente que te desea acompañar a que vengan a ti y descubrimos la relevancia de lo que vamos aprendiendo y lo vamos compartiendo, entonces las cosas empiezan a suceder distintas. Déjame contarte algunas historias relacionadas con esto. Por ejemplo, cuando yo llegué al hospital donde me hicieron el trasplante la primera vez, llegué a una ambulancia en una emergencia muy fuerte. Me estaban trasladando de otro hospital y llegamos por un lado que los conductores de la ambulancia, los enfermeros que venían en la ambulancia, no conocían. Se metieron por un lado que no conocían el hospital es enorme, del tamaño de una ciudad, y pasaban pasillos y pasillos y pasillos. Lo único que yo veía eran luces de neón y paredes, no veían nada, era horrible, era como si estuviera en una especie de túnel sin fin, como una especie de estas cosas donde tú te metes que no puedes salir. Y de pronto llegamos al área de cardiología. Y hay una chica hermosa, bella, que dice: "Señor Cotén, bienvenido. Lo estaba esperando. Todo está bien." ¡Wow! O sea, en serio, esta es la enfermera. O sea, yo dije, un ángel, Dios mío. Apareció un ángel. Caitlin se llama la chica. nos hicimos amigos y mantenemos. De hecho, el lunes le envié un mensaje de texto saludándola a Caitlin. Después se hizo amiga de mis hijos. Una enfermera como no hay dos. O sea, es la enfermera. Y además, ¿qué pasó? Que yo fui vinculándome con todo el que trabajaba en el hospital que tuvo contacto conmigo. Y lo saludaba por su nombre. A los que trabajaban en la limpieza, el mantenimiento, a los técnicos, a los enfermeras, enfermeros, a los médicos de todas las especialidades. Y de hecho, pasó mucho durante mi estado, que venían los grupos de médicos, por ejemplo, los grupos de psiquiatras, venía la cabeza de psiquiatría con todos los médicos del departamento a visitarme para entender cómo era que yo estaba en las condiciones anímicas que tenía, porque querían que eso lo entendieran los médicos para poder eso compartirlo con otros pacientes, porque era un poco anormal aquello de esta persona que está en celebración. Uh-huh. Además, yo busqué toda la medicina alternativa posible. Lo único que no me permitieron fue el uso de acupuntura. Estaba prohibido en el hospital. Pero todo demás, todo lo que se te ocurra, vinieron a mi cuarto. Llegaban personas, por ejemplo, que interpretaban el arpa, la guitarra, el piano, a tocar música barroca en mi habitación. Y todo eso lo miraban el resto de los pacientes. Muchos pacientes dijeron, no, si a él se lo traen, que lo traigan a mí después. Y eso fue muy interesante también, porque entonces las cosas fueron ocurriendo. Entonces yo, todo lo que había aprendido sobre aprendizaje acelerado, sobre su gestología, sobre su gestopedia, todo lo apliqué en el proceso de mi salud. El día que me transfieren de cuidados intensivos después del trasplante a mi habitación, yo llego a la habitación y le digo a la enfermera, me quiero parar, quiero caminar. La cara de la enfermera fue de Pablo. ¿Cómo que se quiere parar? Quiero caminar. Y bueno, con aquella cantidad de tubos, con aquella cantidad de frascos guindados por todos lados, con dos enfermeras una al lado de otro, yo me levanté y salí al pasillo a caminar. Y cuando salí al pasillo a caminar, como estábamos al lado del estadio de los Orioles, yo canté "Take me out to the ball game", la canción del béisbol.
Del béisbol, sí.
Mira, esa gente estaba que se partía de la risa de ver que un tipo que está recién trasplantado estaba cantando una canción como esa en el pasillo del hospital, y todo el mundo estaba celebrando. Y fue muy interesante eso. Yo salí del hospital 9 días después del trasplante, por mis propios medios. Fue después de que me pasaron a la habitación y que hice esa salida, empecé a ir al gimnasio del hospital, y a los 9 días salí caminando y llegué aquí a tu casa, aquí en Germantown, Maryland, y subí los 23 escalones que tenía que subir para llegar a mi habitación. A los 2 meses di mi primera conferencia. A los 3 meses salí de viaje a dar un circuito de conferencias internacionalmente. La gente no podía pensar que eso se podía hacer, que una persona con un trasplante podía hacer eso.
Que me dejas como unas, bueno, muchas reflexiones, por supuesto. O sea, esta historia la he escuchado y la vuelvo a escuchar y se vuelvo a quedar con, como decimos, con la boca abierta, ¿no? Y viviendo contigo como cada... Por eso te preguntaba, más detalle, más específico, porque esto es complejo. O sea, estamos hoy haciendo conciencia de la salud del corazón, sea por un virus, sea por estilo de vida, sea por muchas otras razones. No queremos estar donde tú estuviste, pero tu ejemplo nos deja claro que el amor a la vida rompe cualquier paradigma, rompe cualquier determinismo, ¿no? Es para mí el ingrediente perfecto y primero para supervivir, el amor a la vida, el decir sí puedo, ¿no? Y creo que todas estas cosas que nos platicas que alguien podría decir, tú decías que anormal, o los doctores venían y dicen, ¿qué le pasa a este señor? Vamos a ver qué cosas diferentes están haciendo, pues para replicarlo, ¿no? Me hiciste pensar en un famoso libro de pacientes de cáncer que se llama como Superviviendo Cáncer Against All Odds. O sea, aun cuando todo está así de como decía Paco, ya los números, los datos, esa persona sale y sale y sale bien. Qué bueno es ser diferente, qué bueno es ser empoderado. O sea, te veo y te escucho y apunté aquí en mis notas, Adrián es un paciente empoderado. O sea, estudiaste, preguntaste, expresaste lo que querías, me quiero parar, ¿no? Quiero caminar.
Aplicó
tráiganme la
aplicó su conocimiento, sí.
Tu conocimiento que si la
no solamente que... eso, sino que si no lo hacía yo, lo hacía mi mujer. Y bueno, si no lo hacía mi mujer, lo hacían mis hijos. Ahora hacía mis hijos, me hacían mis amigos. A mí me fueron a visitar amigos que no conocía antes de estar en estas condiciones. Me fueron a visitar al hospital. Y incluso hubo amigos que me fueron a visitar con sus hijos, que no me conocían, porque empezaron a leerme en las diferentes plataformas que contaban lo que estaba pasando. Y llegaron a visitarme. Entonces allí es algo importante. Yo lo aprendí de Cassius Clay. Eso que acaba de decir ahorita lo aprendí de Cassius Clay. Cassius Clay decía: si tu mente puede concebirlo, tu corazón puede creerlo y actúa, definitivamente sucederá. Entonces ahí hay un tercer paso para que esto funcione. Tienes que tener una firme determinación. Y la firme determinación, como dije, es colectivo. Si mi esposa no hubiera dicho sigue adelante, si mis hijos no hubieran dicho sigue adelante, si la gente que eran mis amigos no dijeran sigue adelante, y hubiera tenido yo más bien una voz sugestiva que dijera tú no puedes, vas a fracasar, no va a suceder, te vas a morir, porque eso lo llegaron a decir personas. Y yo, sin creer que yo lo estaba escuchando, este no sale de aquí, este no sobrevive, ¿para qué voy a darle dinero si eso es como botarlo? Porque ese dinero no va a servir para nada. Entonces, si yo no lograba desugestionarme de las cosas que eran perversas y sugestionarme positivamente con lo que me decía quienes me amaban, entonces y cuando a mí me faltaba la voluntad, por ejemplo, para hacer ejercicio, para caminar, ahí estaban mis médicos, ahí estaban mis enfermeras, ahí estaban las personas que incluso habían personas que trabajaban en limpieza que llegaban en la madrugada, como sabía que estaba desvelado, a hablar conmigo. Después todo ese conglomerado de gente me motivaba a que no me dejara de mover, porque dejarse de mover es morirse. Cuando tú estás con una condición de salud, óyeme bien, así sea mover las pestañas, que es lo único que puedes hacer, tienes que hacerlo. No permita que nadie vaya a tu habitación con un mensaje deteriorante. Y si es posible que te pongan películas de romance y de
comedia.
De comedia y de caricatura, y tú dices no puede ser. Sí, claro que puede ser.
Claro.
Porque
claro.
Eso reduce el estrés. Al reducir el estrés, fortalece el sistema inmune. Entonces por eso tiene que ir gente a cantarte, tiene que ir gente a tocar instrumentos musicales excelsos para que tú te oxigenes.
Exacto.
Y se fortalezca todo tu sistema de creencias, porque no hay un elemento de cura más importante que la creencia. El credo que nosotros profesamos es lo que nosotros nos sostiene, Yo creo que la fe en Dios da sentido y objeto a mi vida, que la hermandad entre las personas trasciende la soberanía de las naciones, que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres.
Claro.
Que el gran tesoro de la tierra reside en la persona humana y que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Esos credos que se te instalan en el cuerpo hacen que tú te integres y entonces te conectas con otros y compartes. Y mientras más aprendes, mejor.
Uh-huh. Qué bonito mensaje de interdependencia, obviamente de comunidad. Y tú hablabas de comunión. En esto que estás diciendo me hiciste recordar otro libro de la biología de la creencia, ¿no? Cómo esa creencia de Lipton, del Dr. Lipton, definitivamente tiene esta influencia positiva en el outcome de salud, en el resultado de salud, y con Adrián lo estamos viendo, ese testimonio. Yo tengo una pregunta, vamos a decirlo así, conclusiva para ti, Adrián, y me quiero ahora enfocar a lo mejor en de 8 años hacia acá. O sea, saliste, diste las conferencias, ya fuiste, regresaste, volviste. Yo te sigo siguiendo en redes sociales, como tu vida, tu familia está creciendo, me da muchísimo gusto. Pero quisiera, si nos puedes platicar, cómo has integrado tu supervivencia con un estilo de vida saludable o más saludable. ¿Lo has emparejado? ¿Te ha servido el comer bien, el cuidar tu mente, tu espíritu, actividad física?
Muy bien. Algunas cosas que son secretos. Por ejemplo, yo como de una manera disciplinada. A las 6 de la mañana tomo mi desayuno. A las 12 del mediodía tomo mi almuerzo, que nosotros llamamos el almuerzo, lo que ustedes llaman la comida. Y a las 5 de la tarde, a más tardar, tomo mi último alimento. Es el último que hago, después hago ayuno durante 13 horas. Además, el plato lo tengo establecido. Yo como 5 frutas, 8 vegetales al día. Evito las frituras lo más que puedo. Y yo vengo de la ciudad de las frituras, igual que muchos de ustedes que son de origen mexicano, que les encantan las frituras. Y yo soy de Maracaibo, así que en Maracaibo las frituras es una forma de vida. Pero yo, por ejemplo, 0 condimentos, no como sal, solamente la sal que es propia del alimento que viene contenida. Además, busco que durante la comida desaparezca el teléfono celular, desaparezca cualquier cosa que me altere. Cada vez que me llevo un bocado, termino el bocado y pongo el cubierto sobre el plato. Tomo el bocado, dejo el cubierto sobre el plato. O sea, tengo... Yo no conozco eso de comer apurado, no existe para mí. Prefiero comer poco para no comer rápido. Yo tengo mi manager, mi gerente de medicación, mi esposa, es implacable. Los medicamentos, tomo 14 medicamentos diariamente. Los tengo totalmente programados en los horarios correctos. Por ejemplo, ya yo los medicamentos que voy a ingerir mañana por la mañana, antes de desayunar, los tengo colocados, listos para tomarlos. Después, lo que tomo después lo que tomo durante la comida y de lo que tomo después de la comida. O sea, los tengo totalmente programados. Además, tengo a una señorita que no puedo nombrar porque se activa, está aquí, escribe A-L-E-X-A. Ajá. Entonces, esto está anunciado. Ella inmediatamente me anuncia, te toca tal cosa, te toca tal otra. Disciplina con la alimentación, disciplina con los medicamentos, disciplina con el ejercicio. Yo me levanto y después de la higiene, agarro y hago ejercicio. O sea, salgo del baño, me voy al cuarto y hago ejercicio en el cuarto. O sea, si por algún caso, como está, tú sabes, ahorita estamos un poco duros con el infierno, entonces salir al gimnasio no es precisamente muy fácil para mí, entonces hago ejercicio aquí en la casa. Ese ejercicio no hay quien me lo quite. Además, aquí tengo las bandas de elástica para hacer ejercicio, tengo las pesas aquí atrás para hacer ejercicio, y eso es fundamental, el ejercicio. Entonces, además, hago meditación todos los días, hago ejercicio de visualización creativa todos los días, leo todos los días. O sea, utilizo mi cerebro con todo su poder, utilizo mi mente con todo su poder, utilizo todas mis inteligencias con todo su poder. Y Hugo, tengo una premisa fundamental: lo que existen no son problemas, son ausencia de herramientas. O sea, cuando yo veo algo y dicen, ¿eso es un problema? No, yo no, eso no es un problema, lo que falta son herramientas, vamos a buscarlas. Los obstáculos son para ser superados, y entonces allí hay una frase que uso: una opción es mejor que ninguna, varias son mejor que una. Y la vida no te deja nunca sin opciones. Incluso cuando alguien me dice, es que no tienes otra opción, le digo, sí hay. Cuando me preguntan, ¿cuál es?, le digo, no sé, pero hay. Y la voy a buscar. Porque la vida no te deja nunca sin opciones. Y una opción es mejor que ninguna, y varias son mejor que una. Esas son frases importante. Entonces allí aparece una herramienta permanente, que es el uso de sugestiones. Tengo sugestiones verbales, sugestiones no verbales, sugestiones vocales, sugestiones no vocales, y las mezclo. Y tengo listas enormes de sugestiones. Si tú, como me sigues por mis redes, sabes que yo me sugestionando los demás. Entonces yo publico, tengo aproximadamente 25 redes en las cuales publico a diario, y todo lo que publico es sugestiones positivas de diferente índole. Algunas son sugestiones personales, otras son sugestiones colectivas, otras son sugestiones familiares, otras son sugestiones organizacionales, pero siempre publico sugestiones abundantemente. Y por último, y no por eso menos importante, uso lo que tú conoces muy bien, mejor que yo, que es el uso de los colores. Fíjate, tú hablabas ahorita del el rojo, que también me encanta el color rojo. Y si te das cuenta, el cuadro que está detrás de mí, que se llama Seasons, es un cuadro de mi querida esposa Iris, que es una extraordinaria artista. Entonces yo aprendí a vestirme de luces de colores. O sea, como yo no tengo mucho dinero para comprar vestimenta, entonces me visto de luces de colores. Cuando yo quiero vestirme de luces de colores, me visto del color que yo quiera vestirme. Normalmente me visto de los colores que más me gustan, como son el rojo, el azul, el rosado, el amarillo, el magenta, el, no me acuerdo cómo se llama, vermilion. Ay, Dios mío.
Vermillón.
Es como un moradito. Ah, vermilion.
Vermillón, ¿no será?
Sí. Sí, ¿cuál es cómo se llama ese color en español?
Vermillón.
No, sí. Ah, se llama así igualito en español, vermillón. Sí. Ah, vermilion se llama en inglés.
El vermillón es como un rojito.
Sí, pero es un rojo muy especial, el rojo de la China, el rojo de la China. Yo lo llamo así, el rojo de la China, porque es el color que más se usa en China.
Como el de los cardenales, entonces, las aves.
Eso es. Entonces, como yo me he educado en visualización creativa, yo me visualizo vestido de luz. Y eso es, por cierto, no creo que haya comentado esto antes. es importante para mí. Reconocer que yo tengo el derecho a equivocarme y el derecho a cambiar de opinión. Y entonces aceptar, reconocer, aceptar y ser paciente con mis emociones, porque antes no la tenía. Yo era de los que rezaba: Señor, dame paciencia, pero la quiero ya.
Excelente. Wow.
Este episodio es de esos episodios en los que uno se queda con un montón de cosas para reflexionar. Es un episodio lleno de frases, un episodio que tienes que escuchar una y otra vez, y ponerle pausa y reflexionar sobre ese tema en particular y poner el play y seguir escuchando y seguir disfrutando. De verdad, muchísimas gracias, Adrián, por este gran regalo que nos diste el día de hoy. Y que lo bonito de que esté grabado aquí con este como este podcast y que se suba a las redes es que se queda ese mensaje ahí por mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, porque no sabremos cuánto tiempo vivirá Spotify, por ejemplo, ¿no? Pero va a quedar mucho tiempo en las redes y va a quedar mucho tiempo disponible para que las personas den con este mensaje, den con estas ideas, con estos conceptos y apliquen lo que más les convenga, lo que más les acomode para su estilo de vida, para su situación personal, para lo que sea en el que estén viviendo en ese momento. Seguramente va a haber algo, seguramente va a haber algo de lo que se dijo aquí que les va a ser de muchísima utilidad.
En el futuro el internet no va a existir. Va a existir una supranet, un supernet que va a estar basado en el espacio, porque el riesgo de perder las nubes que operan actualmente es enorme. De hecho, hay todo un trabajo de gente que está estudiando las nubes, por ejemplo, que nosotros utilizamos habitualmente como el OneDrive, o como la nube de Apple, o como la Dropbox, como todas esas nubes que nosotros además pagamos dinero por ellas, pero como tú bien dices, acabas de decirlo muy bien, no sabemos cuánto van a durar. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, que mucho del conocimiento humano que existía hasta la Biblioteca de Alejandría, aquí por cierto tengo un libro que se llama el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Cuando sabemos que en la Biblioteca de Alejandría se perdió gran cantidad del conocimiento producido hasta entonces, y que además tengo otro libro que se llama La destrucción de los libros, la cantidad de libros que se han destruido por diferentes estupideces del ser humano. Entonces, sabemos que el humano tiene que lograr la manera de preservar el conocimiento de una forma que no tenga sensibilidad de política, ni tenga sensibilidad por cuestiones de que pueda caer en las manos inadecuadas. Así que pensando en el hombre dentro de 1 millón de años, que no sabemos siquiera porque somos la especie que hasta ahora ha sobrevivido menos tiempo. Entonces, tenemos que pensar en cómo consentirnos para preservar muchas de las cosas, por ejemplo, que tú acabas de decir, o sea, los testimonios que se han grabado en este podcast y tanta cosa maravillosa que se ha producido. Y ahí es importante, yo no llevo récord de asuntos desagradables, pero sí llevo récord de cosas agradables y encuentro en enfocarme en todo lo positivo que voy logrando.
Así es. Wow, pues gracias, Adrián. De verdad que el gracias, como que siento como que me hacen falta palabras para decir gracias nuevamente por todas estas reflexiones, por hacernos conciencia de las enfermedades del corazón, físicamente hablando. Después vamos a grabar otro emocionalmente hablando, de todo lo que está en nuestro poder para sumar a nuestra salud, que a veces decimos, tú hablabas de opciones y, uy, no, esas están inalcanzables o muy caras o lejos de mí. La realidad es que todo empieza por esa determinación, ese amor a la vida, esa disciplina, y eso no cuesta. O sea, cuesta ese trabajo. Así es que gracias por venir a recordarnos que hay tremendos recursos al alcance nuestro y que podemos, por supuesto, ponerlos a trabajar, decidir por eso, acompañarnos de una comunidad, de una familia, de un acompañante de metas, de las personas, como tú dices, en el hospital, de ser pacientes empoderados. Y quiero despedirme y agradecerles a todos los que han estado escuchando este episodio de Supervive con Corazón, en este mes del corazón, con una sugestión que justo Adrián escribió el día de ayer en sus redes sociales. Así es que queda como anillo al dedo para concluir. Dice así, dice Adrián: cuando confías en ti mismo, te sientes más seguro y capaz de enfrentar cualquier desafío que se te presente. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Y bueno, este no será el último episodio. Seguramente volveremos a platicar muy pronto contigo.
Muchas gracias. Pues la herramienta que a mí no me deja ir es la gratitud. Una de las cosas que estoy agradecido a mi donante, estoy agradecido a mi médico CIFAM y todo el grupo de equipo de trasplante del hospital de la Universidad de Maryland, y a toda mi familia, especialmente a mi esposa. Y aquí es importante pensar en que agradecer con frecuencia es lo mejor que puedes hacer después de que pasa un evento como lo que me pasó. Así que aprovecho para agradecerte a ti, Aide, para agradecerte a ti, Paco, por esta oportunidad de conversar con su público.
No, hombre, al contrario, gracias por darnos este tiempo y por darnos estos conceptos que seguramente van a ser de muchísimo valor para quienes nos escuchan y, pues, bueno, de entrada para nosotros. Bueno, al menos hablo por mí. Muchas gracias. Y de verdad, como dijo Aide, pues este no va a ser el último que tengamos contigo, ¿no? Ya veremos de qué más podemos hablar, porque seguro hay más temas súper interesantes. Por lo pronto, hasta aquí dejamos este tema, esperando de corazón que les agrade, que les ayude, y pues nos escuchamos en la próxima.
Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.